Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El ejército ruso puede moverse por el territorio de Rusia como lo considere oportuno para garantizar la seguridad del país. Así lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar los informes de que unidades militares rusas supuestamente se mueven con placas ocultas por la frontera con Ucrania. Continúa la lucha contra el coronavirus. Cada día son más las personas en Rusia que desean protegerse del virus. Valery Goryukhanov, coordinador del proyecto del Frente Popular Panruso No Abandonamos a Nuestra Gente, comentó la situación. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El ejército ruso puede moverse por el territorio de Rusia como lo considere oportuno para garantizar la seguridad del país. Así lo recordó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar los informes de que unidades militares rusas supuestamente se trasladan con placas ocultas por la región del Rostov del Don, fronteriza con Ucrania.
El ejército ruso se desplaza por el territorio ruso en las direcciones que considere necesarias y de manera que considere necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país. El movimiento de militares rusos dentro del país no debe preocupar a nadie. Rusia no representa una amenaza para ningún país del mundo, incluido Ucrania. Rusia siempre está muy atenta a su propia seguridad.
Rusia considera necesario garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de las repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania, recalcó Dmitry Peskov, en una clara alusión a los informes procedentes de la República Autoproclamada de Donetsk de que el 3 de abril falleció un menor en esa república como resultado del uso de un vehículo aéreo no tripulado de los uniformados ucranianos.
Claro está, todo eso son amargas consecuencias del conflicto irresuelto. Es crucial que los acuerdos alcanzados anteriormente sean cumplidos y que sea garantizada la seguridad de todos los ciudadanos, no solo la de los menores, sino la de todos los ciudadanos de las repúblicas autoproclamadas. Sin embargo, los compromisos asumidos, inclusive por Kiev, en el marco de los acuerdos de Minsk, no se respetan. De hecho, se inician tiroteos poco controlables. Y las decisiones sobre estos tiroteos se toman allí mismo en el terreno, sin la autorización de los oficiales superiores de la dirección militar. Dichas acciones intensifican aún más la situación. Moscú no ve motivos para cuestionar la veracidad de los informes sobre la muerte de un menor en Donbás.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Cada día son más las personas en Rusia que desean protegerse del coronavirus. También a grandes ritmos crece el número de inoculados. Los extranjeros también pueden ser vacunados, pero quienes están en Rusia de paso no podrán hacerlo. Los extranjeros podrán ser vacunados únicamente en el caso de que tengan permiso de residencia. También hay otra variante. Algunas clínicas privadas, mediante pago, pueden vacunar a empleados de embajadas y consulados extranjeros. Para los rusos que viven permanentemente en el extranjero, se organizan tours de vacunación a Moscú. La idea surgió después de que tal propuesta le fuera hecha al presidente por ciudadanos radicados en Alemania. Ellos podrían venir por cuenta propia, pero no tienen la póliza de salud correspondiente. Valery Goryukhanov, coordinador del proyecto del Frente Popular Panruso No Abandonamos a Nuestra Gente, comentó dicha iniciativa.
Estos tours permiten vacunar a las personas con pasaporte ruso. La primera vacunación ha sido planificada en nuestro país para los días 5 y 6. Pero pensamos que se trata únicamente del primer grupo y esperamos que en adelante también nos permitan traer a extranjeros para ser vacunados en nuestro país. Y entonces Rusia será algo así como un embajador mundial en la lucha contra esa terrible amenaza.
Agencias turísticas extranjeras ya proponen a sus clientes viajes de salud a Rusia por 3.000 euros y más. Una compañía alemana promete a sus clientes potenciales llevarlos a Moscú por 23 días y organizarles dos visitas a un centro de vacunación. También existe la variante de venir dos veces a pasar el tiempo entre la aplicación del primer y segundo componentes en Turquía. Otra opción consiste en venir por mediodía para vacunarse en la zona de tránsito del aeropuerto. Pero por ahora todas estas propuestas se asemejan a una estafa. Es que en los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo, de momento pueden ser atendidos solo ciudadanos rusos, mientras que en Sheremetyevo están dispuestos a vacunar únicamente a extranjeros con permiso de residencia y no a pasajeros de tránsito. El ministro de Salud de Rusia señala que es inoportuno hablar de tales viajes, explicó Alexei Kuznetsov, ayudante del ministro de Salud de Rusia.
Para nosotros, la prioridad incondicional es vacunar a los ciudadanos de la Federación de Rusia, aunque también podrán ser vacunadas las personas que poseen el permiso de residencia en Rusia y la póliza de la salud correspondiente.
Por otra parte, el restablecimiento del flujo turístico implica muchos contactos, o sea que puede aumentar el número de contagiados. Semejante riesgo, mientras en el país no se ha formado la inmunidad de rebaño, entraña una amenaza para la salud de los ciudadanos rusos.
En Rusia ya ha sido desarrollada la cuarta vacuna contra el coronavirus Sputnik Light. Actualmente se encuentra en la tercera fase de pruebas y en mayo la Sputnik Light podrá ser aplicada. Igual que la Sputnik B, la Sputnik Light ha sido desarrollada por el Centro Científico Gamaleya sobre la plataforma probada y bien estudiada de vectores de adenovirus humano. La Sputnik Light se inocula una sola vez. Su efectividad roza el 85%, mientras que la inmunidad se mantiene entre 3 y 4 meses. El fármaco está destinado sobre todo a liquidar rápidamente los grandes focos de infección y crear la inmunidad de rebaño en el país que se encuentra en el pico de morbilidad. A los 3 meses, la persona que recibió la Sputnik Light, si lo desea, se puede aplicar tranquilamente el segundo componente de Sputnik B, y de tal modo se prolonga la defensa ante el COVID.
El director del Centro Gamaleya, Alexander Ginsburg, académico de la Academia de Ciencias de Rusia, entregó sus explicaciones sobre la vacuna Sputnik Light.
Si la variante Light, que representa en sí el primer componente de la vacuna Sputnik B, se inyecta por separado, sin una segunda inoculación, pues las posibilidades de atenuación de la infección se cifran en el 50 e incluso en el 60%, lo cual se traducirá en una reducción de la presión hospitalaria. O sea que toda la carga se puede trasladar de los hospitales al domicilio en que se encontrará la persona contagiada.
En resumen, Rusia ha desarrollado 4 vacunas contra el coronavirus, Sputnik B y Sputnik Light del Centro Gamaleya, Epivac Corona del Centro Vector de Novosibirsk y Coivac del Centro Chumakov de la Academia de Ciencias. A las regiones envía la Sputnik B de 2 dosis. De momento, la morbilidad por coronavirus en Rusia se ha estabilizado. Hace ya 3 semanas que se registran menos de 10.000 casos por día, aunque nadie puede garantizar que no habrá una tercera ola. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Josep Borrell, titular de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, se propone presentar al debate del 19 de abril, durante una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea, el tema de la situación en torno a Ucrania y de la actividad militar rusa cerca de sus fronteras.
Borrell escribió en Twitter: "Estoy siguiendo con suma inquietud la actividad militar rusa en las cercanías de Ucrania". El jefe de la diplomacia de la Unión Europea hizo esta declaración después de las conversaciones con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba. En Kiev anunciaron anteriormente que la OTAN ha comenzado ya la aglutinación de fuerzas para los ejercicios militares Defender Europe 2021, a fin de retocar una guerra con Rusia. En mayo y junio se llevarán a cabo las mayores maniobras desde los tiempos de la Guerra Fría.
El politólogo y periodista Yuri Svietov comentó la declaración de Josep Borrell de debatir el tema de Ucrania en una cumbre de exteriores de la Unión Europea.
Está en marcha la preparación informativa para estos voluminosos ejercicios militares de la OTAN. La dirigencia de Kiev declara con orgullo que el sentido de estas maniobras es la defensa de Ucrania frente a las disque amenazas de Rusia. No tiene sentido esperar que vaya a haber allí una cierta evaluación objetiva de la situación por parte de la Unión Europea. Allí sostiene la postura anterior de que Rusia es la culpable de todos los problemas de Ucrania. Ellos van a insistir en esa línea. No cesan los ataques a las repúblicas de Donbass por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin reacción alguna de la Unión Europea. Como consecuencia de las acciones de las Fuerzas Armadas, presión menor y no hubo tampoco reacción. En el patio de su casa dieron muerte a un hombre de la tercera edad y la reacción de la Unión Europea brilló por su ausencia. Ellos tienen su tarea. De súbito, han comenzado a hablar de la posibilidad real de un choque armado de la OTAN con Rusia. Vale decir, está en marcha un desmesurado juego de nervios, mientras el tono de las amenazas asciende todo el tiempo. De ahí también que en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea se va a hablar no de los crímenes de guerra del régimen ucraniano, sino de Rusia. Concluyó Yuri Svietov.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. La autoridad gestora del canal de Suez examina la posibilidad de ampliar el cauce de la vía marítima egipcia después del encallamiento del portacontenedores Ever Given, declaró el jefe de la administración Osama Rabie. Sin embargo, dijo, no hay necesidad de aumentar la profundidad del canal, que es actualmente de 24 metros.
La avería del portacontenedor Ever Given ha compelido a reevaluar las reglas del paso de barcos de grandes dimensiones por el canal, apuntó la experta Tamara Safonova, directora general de la Agencia Independiente de Análisis del Sector Pedro Gasífero.
El ensanchamiento del canal, así como de otros lugares estrechos de tráfico mundial, podría repercutir negativamente en la seguridad del empleo del canal, pero difícilmente influya en el crecimiento mundial del flujo de cargas. El canal de Suez consolida en momento actual el tráfico máximo de mercancías para las rutas entre Europa y Asia. Para el tráfico de mercancías rusas, la conexión a través del canal de Suez también es importante. Los cargamentos de petróleo ruso para su transporte a la región de Asia-Pacífico pasan por el canal de Suez. Además, los barcos cisternas que navegan desde el Lejano Oriente o desde la cuenca del Ártico pueden también cruzar el canal de Suez, en particular si los rompehielos no logran cumplir su labor de transporte. Al mismo tiempo, existen razones para estimar que a medida que aumente el transporte de carga por la ruta del Mar del Norte, los volúmenes del transporte de cargas provenientes de Rusia a través del canal de Suez pueden disminuir paulatinamente, concluyó la experta.
El 23 de marzo, el supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shohei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez, taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Los daños por el bloqueo del tráfico en la mayor vía marítima del comercio se estiman en unos $1,000 millones. En lo que concierne a las medidas que deberían extraerse del encallamiento de ese gigantesco barco de transporte, la experta Tamara Safonova entrega su parecer.
Lo más probable es que deban recrudecerse las exigencias normativas para la navegación de tales barcos de carga y de tanqueros de gran capacidad, con el objeto de descartar situaciones semejantes, concluyó la experta. Esto es El Punto. La reducción de la predictibilidad de la política norteamericana pone en duda la seguridad y la comodidad del uso del dólar en los pagos mutuos, declaró Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Alexander Pankin.
La disminución de la predictibilidad de la política económica de Estados Unidos y la aplicación incontrolada de restricciones infundadas por parte de ese país hacen dudar de la seguridad y la comodidad del uso de la moneda norteamericana como divisa prioritaria del contrato, dijo el vicecanciller ruso. En su opinión, la tendencia a la reducción del uso del dólar en los pagos mutuos en las operaciones comerciales es una reacción objetiva a la actual realidad geopolítica. Es lógico que en estas condiciones muchos países y empresas se vean obligados a tomar medidas para minimizar las pérdidas y riesgos económicos a la hora de realizar transacciones, y muestren interés en desarrollar mecanismos alternativos de pagos mutuos, reafirmó Pankin. También destacó que la ampliación del uso de las monedas nacionales en las operaciones comerciales con otros estados adquiere cada vez más importancia en la agenda internacional.
Las autoridades de Rusia han señalado en reiteradas ocasiones que Estados Unidos, con su política de sanciones, socava la seguridad del dólar, reduce las inversiones en la deuda estadounidense y contribuye al incremento de los pagos en rublos y otras monedas. Al mismo tiempo, las autoridades rusas indican que la política de desdolarización no supone la prohibición a la circulación del dólar y que solo se trata de crear condiciones económicas ventajosas para el uso de otras divisas. El doctor en economía Mikhail Belyaev considera que todo esto llevará a que el dólar abandone la escena.
La economía de Estados Unidos está cediendo espacio a otros líderes, aunque por un cierto periodo vamos a tener aún que realizar los ajustes de cuentas en dólares, porque esto no se hace de un santiamén, no es un proceso rápido. Además que, aparte de que el comercio internacional está tradicionalmente aferrado al dólar, sobre todo en mercancías determinadas, Estados Unidos continúa ocupando posiciones ponderables en la arena del comercio internacional. Razón por la que, de momento, el dólar es requerido para los pagos internacionales. Según los cálculos, la salida del dólar de la escena internacional es una variante meramente técnica que no acarrea turbulencias algunas, debido a la existencia de una gran cantidad de alternativas para él, indicó Mikhail Belyaev.
El experto en economía Mikhail Belyaev prosigue explicando sobre las posibles alternativas al dólar.
Alternativa al dólar puede ser prácticamente cualquier valuta.
Prácticamente puede servir de alternativa a cualquier divisa que acomode a dos partes que mantienen relaciones comerciales económicas. Con Europa se realizan los ajustes de cuentas preferencialmente en euros. China, como nuevo líder en la palestra internacional, incluso en el comercio, en los ajustes de cuentas con nosotros es posible recurrir tanto al yuan como al rublo. En la Unión Económica Euroasiática, comprendida por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguisia y Rusia, se emplea también el rublo en nuestras cuentas. Además, se están trazando planes para la creación de una moneda colectiva, concluyó el economista Mikhail Belyaev.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las tropas de Estados Unidos en Europa han sido puestas en estado de alerta máxima de combate, comunicó la revista norteamericana Político. Tal como se indica en el artículo, el motivo estriba en la escalada del conflicto en el este de Ucrania, en el incremento por Rusia de la ayuda militar a lo largo de la frontera y, asimismo, en la emersión de 3 submarinos atómicos rusos en el Ártico. Se trata de una nueva demostración de fuerza en la región ártica. Las Fuerzas Armadas norteamericanas aún deben alcanzar ese nivel, escriben los articulistas.
El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia comunicó el 26 de marzo que 3 submarinos atómicos rusos, por primera vez en la historia de las fuerzas navales, emergieron en los hielos del Ártico. El grosor de la capa de hielo era de 1.5 metros. Además, uno de los sumergibles realizó un disparo de torpedo. Y también, por primera vez, 2 cazas MiG-31 realizaron reabastecimiento de combustible en el aire sobre el Ártico.
Por su parte, el portavoz del Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Wendy Snyder, se negó a discutir el nivel de preparación militar de las tropas norteamericanas, aludiendo a las demandas de la seguridad operativa y destacando que el mando sigue muy atentamente el desarrollo de la situación. El politólogo militar Andrei Koshkin comparte su opinión sobre la situación.
El trabajo de filigrana de los submarinistas rusos, que consiguieron orientar los portamisiles submarinos y en paralelo romper el hielo, abrir el vientre de Estados Unidos en el Polo Norte y lanzar misiles, puso muy nervioso no solo al mando, sino también a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ellos contemplaron una demostración de maestría que los submarinistas norteamericanos no son capaces de alcanzar. La intensificación de las acciones de Estados Unidos en Europa, la puesta de las tropas en estado de máxima alerta de combate, caracteriza precisamente el reconocimiento de la maestría, de la habilidad de actuación en maniobras de combate de los marineros, pilotos y la infantería de marina de Rusia, subrayó Andrei Koshkin.
Debido a que los ejercicios rusos son presentados como acciones agresivas de Rusia, el experto remarcó lo siguiente.
La intensificación de las acciones en Europa representa un intento de retomar la iniciativa en el espacio informativo. Dado que precisamente Estados Unidos es la fuente de agresividad, ellos quieren poner a la opinión pública europea en contra de la Federación de Rusia, señaló el politólogo militar.
Radio Sputnik desde Moscú continúa su emisión de El Punto. Expertos estadounidenses advierten a la administración Biden de la suscripción de sospechosos tratados internacionales sobre el espacio cósmico para no caer en la trampa de Rusia y China, comunica la revista norteamericana Foreign Policy. Como escriben los articulistas, Moscú y Pekín están abocados a la elaboración y emplazamiento del arma tanto terrestre como de emplazamiento espacial para la lucha contra satélites y en paralelo incitan a Estados Unidos a firmar el acuerdo de prohibición de semejante armamento que ellos mismos no utilizarán.
En particular, la revista centra la atención en el Tratado para la Prevención del Emplazamiento de Armas en el Espacio Ultraterrestre que Rusia y China han presentado en las Naciones Unidas. El tratado en cuestión protegerá las armas ya instaladas en la órbita y paralelamente permitirá atar las manos a Washington, se indica en el artículo. También se afirma que Pekín supuestamente ya posee sistemas capaces de abatir satélites enemigos, mientras que Moscú ya ha probado el arma que puede destruir aparatos de la OTAN que orbitan la Tierra.
El experto militar Yuri Knutov comentó el artículo publicado en Foreign Policy.
Se trata de la habitual política de Estados Unidos de hacer pagar justos por pecadores. Fueron precisamente los norteamericanos los primeros en llevar a la práctica el programa de intercepción y destrucción de satélites, cuando con el sistema antimisil Aegis abatieron un satélite propio que presuntamente había quedado fuera de servicio. Es decir, los norteamericanos tienen programas antisatélites que prueban con regularidad y ahora, en este sentido, apuestan por el arma láser. Todo parece indicar que Estados Unidos ya ha instalado armas en el espacio cósmico. Es por eso que se exhorta a Biden a no poner al Pentágono en una situación incómoda que obligará a destruir aquello que hace mucho en que vuela alrededor de la Tierra y puede amenazar a Rusia, China y a cualquier otro país, recalcó Yuri Knutov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La empresa de defensa rusa NPO Mashinostroenia, entidad que creó los avanzados misiles hipersónicos Avangard, Sirkon y Kinjal, desveló que está desarrollando una nueva serie de proyectiles innovadores.
Hoy por hoy, los Avangard, Sirkon y Kinjal están en oídos de todos. Para la próxima etapa tenemos toda una gama de sistemas que serán desarrollados, dijo el director general de la entidad Alexander Leonov a la prensa al margen del foro científico Lecturas de Korolev sobre Cosmonáutica que se celebró en Moscú. Leonov enfatizó que, a día de hoy, ningún país tiene la capacidad para crear un misil hipersónico más rápido que el Avangard, un planeador que supera más de 20 veces la velocidad del sonido. No es ningún secreto que Rusia es el país más adelantado en este ámbito, puntualizó.
El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podberyoskin, señaló que el arma hipersónica supone una línea de sistemas destinados al cumplimiento de diferentes misiones.
Se trata de un nuevo tipo de arma. Y cuando hablamos de una línea de hipersonido, se trata de lo mismo que en cualquier otra arma, de la existente línea de misiles balísticos o de los misiles de defensa antimisil. Cada misión requiere su propio sistema de arma. Y, en este sentido, el hipersonido no puede ser un arma universal que sirve para cualquier objetivo, dijo Alexei Podberyoskin.
Precisamente para ser el mejor en tecnologías hipersónicas, estas deben ser desarrolladas, subrayó el experto.
Es imposible ser eternamente el primero del planeta. Los chinos y norteamericanos compiten con nosotros hasta cierto punto. Vamos aproximadamente a la par. Les aventajamos en algunos programas, pero si de repente nos detenemos por algún tiempo, no podremos garantizar que los norteamericanos o chinos no nos superen. Otros países también se ocupan del hipersonido, de que ninguna supremacía en tecnologías militares puede ser eterna, concluyó Alexei Podberyoskin.
NPO Mashinoestraenia, una de las compañías de ingeniería espacial más importantes de Rusia, desarrolla cohetes espaciales, satélites, naves espaciales tripuladas, plataformas orbitales, misiles balísticos y otros sistemas avanzados.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.